Bueno, vamos a encomendarle al Señor compartir su palabra, que ya lo estamos haciendo, pero Padre amado, te damos gracias porque eres tan alto y tan glorioso y tan sublime y tan santo. Y queremos encomendarte este tiempo para que tú des luz a nuestro entendimiento, a nuestros corazones, para recibir tu palabra. Porque como tú nos dices, la palabra que tú nos has hablado es espíritu, son espíritu y son vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es un libro, lo que hemos estado leyendo es el libro de Levítico a partir del capítulo 16, pero recuerdo algo de lo que hemos estado ya comentando. Dios es santo y toda la vida es de Dios. Ese es un libro maravilloso, mal entendido o no entendido por muchos creyentes que lo relegan al tiempo pasado, al pueblo de Israel o a lo que ellos llaman la dispensación de la ley. Se pierden así tanta instrucción como Dios ha puesto en este libro para todos nosotros, otra vez como dicen Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En la segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda luz procede del Padre de las luces, dirige a Cristo y le revela. Todo el ceremonial, los mandamientos y el ritual del Antiguo Testamento procede de Dios, dándosenos a conocer en la persona y en la obra de Cristo, a la que señalan y prefiguran todas estas cosas. La santidad infinita de Dios, la perfección absoluta de su nombre, de su voluntad y de su propósito, el poder ilimitado de Dios para cumplir su propósito para con el hombre al crearlo. El conocimiento total y eterno de todos y cada uno de los sentimientos, pensamientos, elecciones, palabras y acciones de todos y cada uno de los seres personales inteligentes creados por Dios y puestos por Él en su creación. Ese conocimiento desde antes de esta creación, desde la eternidad y en la eternidad. También el abismo inmenso, inefable, en el que cayó y se perdió el hombre, al usar la facultad personal de elección con la que Dios lo creó para independizarse de Dios, rechazando así la vida y sumergiéndose en la muerte. La complejidad inmensa de la obra de salvación del hombre para traerlo a Dios, conformarlo a Él y hacerlo partícipe de su propia naturaleza sin pérdida alguna de la perfección moral, de manera que el hombre pudiera recibir y amar la integridad, la libertad, la pureza, la plenitud y la felicidad de su amor, del amor de Dios, sin la más mínima zozobra, duda o temor por la eternidad. También el coste personal para el único que por su propia naturaleza, perfección y santidad podía obrar esa salvación en el propio ámbito de la creación caída, en el mundo, y la información al hombre de los requisitos sin los que era imposible el perdón y la salvación para él, y que sólo podían darse en y por la persona del Hijo de Dios, que conforme en todo a la naturaleza, al carácter y a la voluntad de Dios el Padre, el Hijo de Dios quería entregarse al juicio de Dios en nuestro lugar para recibir él, en su totalidad, el castigo que todos los hombres merecemos, dejándonos libres de nuestra culpa, de nuestro pecado y de nuestros pecados, y darnos vida en su propia naturaleza limpia, santa y eterna. Leo en un texto en Hebreos 9:23, dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así, tal como en las instrucciones para la construcción del tabernáculo, Dios empieza desde sí mismo en Cristo, en el cielo, del cual era figura el lugar santísimo, revelando ya allí su eterno propósito, su pacto eterno, antes de que el mundo fuese. Y vemos el orden que hay, el primero el holocausto, y tantas cosas que nos habla en esa descripción del Holocausto. Pero ahora vamos ya a lo que era la lectura de esta semana, que era a partir del Levítico 16, que trata del gran día de la expiación. Leo algo. Conviene leer este capítulo 16 de Levítico con oración y con toda atención y sensibilidad, pues Dios lo ha hablado y lo ha hecho escribir para nuestra instrucción en un tema de tan capital importancia y cuya cabal comprensión ha de afectar tanto nuestra entera manera de vivir. En cuanto a lo que esa naturaleza en la que se encuentra toda nuestra identidad de nosotros mismos, el entero paquete de lo que somos en nosotros mismos por propia elección, desde lo más abyecto a lo más sublime que podamos hallar en nuestro carácter, nuestras relaciones, obras, emociones, la tenemos clara e inequívocamente expresada en los dos machos cabríos que tenían que ser ofrecidos en ese día de la expiación, el Levítico 16, del 7 al 10, el 15, el 16, el 27, el 28. Dos machos cabríos que eran tipo de una sola ofrenda y un tipo exacto de lo que había de cumplirse en la persona del Señor Jesús en su muerte en la cruz del Calvario. Uno de los machos cabríos era enviado al desierto después de haber puesto a Aarón las manos sobre la cabeza del animal, confesando y transfiriendo los pecados del pueblo sobre este, sobre el macho cabrío. Es uno de los efectos de la obra de Cristo en la cruz por nosotros, alejando nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, tal como nos declara el Señor en el Salmo 103, versículo 12. Pero el otro macho cabrío, cuya suerte era por Yahvé, había de ser ofrecido primero en sacrificio por el pecado. Veamos lo cuidadosamente que fueron dadas las instrucciones por el Señor, siempre con la advertencia sobre su exacto y fiel cumplimiento para que él no muera, que había de estar grabada en la mente del sumo sacerdote. Antes de ofrecer el macho cabrío, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un becerro por el pecado de sí mismo y de su casa, entrando a continuación en el santo de los santos, es decir, en el lugar santísimo, con un incensario lleno de brasas del altar que estaba delante de Yahvé, y quemar en él incienso aromático, que son tipos de la consagración, la intercesión sacerdotal de Cristo, de manera que la nube del incienso cubriera el propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, entre los querubines de gloria, donde se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah, para que él no muera. Una vez rigurosamente cumplido esto, es decir, habiendo sido típicamente lavado por dentro por la sangre de Cristo y cubierto por su intercesión, el sumo sacerdote, que era también tipo de Cristo, vestido con toda la ropa diseñada y ordenada por el Señor, que era figura de la santidad personal y ministerial de Cristo, es decir, vestido o revestido por fuera también de Cristo, degollaba el macho cabrío que era de Yahvé. Enseguida tomaba de la sangre del animal sacrificado y entraba con ella en el santo de los santos, rociando con su dedo sobre el propiciatorio y siete veces delante del propiciatorio. Esa sangre testificaba de que una vida había sido cortada en lugar de la del pecador por quien era ofrecida. Leo un comentario de William Newell. Esta vida entregada testifica de que todo acercamiento a Dios de parte nuestra personalmente es para siempre imposible. Ser hechos cercanos en la sangre de Cristo significa que venimos como aquellos cuyo sustituto ha sido herido a muerte, y eso bajo el abandono y la ira por Dios mismo. Hay paz mediante esta sangre, pero una paz que no nos deja lugar alguno a nosotros en nuestro propio derecho. Aquí está el tropiezo de la cruz. Ha de ser herido Cristo por mi pecado, entonces yo merezco tal herida. Tiene que ser abandonado Cristo, entonces yo tenía que ser abandonado. Ha de entregar Cristo el Espíritu, entonces todas mis esperanzas en mí mismo han perecido para siempre, porque aquel que estuvo en mi lugar ha sido herido, abandonado, ha muerto. Bueno, toda esta descripción en Levítico 16 empieza en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, lo hemos comentado también. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Después tomará, en el versículo 7, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará de allegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora tenemos en estos machos cabríos las dos fases ya mencionadas de la expiación. La suerte por Jehová caía sobre uno, y la suerte por el pueblo caía sobre el otro. En cuanto al primero, no se trataba de las personas o de los pecados que debían ser perdonados, ni de los planes de gracia de Dios hacia sus elegidos. Estas cosas, casi no necesitamos decirlo, son de una importancia infinita, pero no están comprendidas en el caso del macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová. Este tipificaba la muerte de Cristo como aquel en quien Dios ha sido perfectamente glorificado respecto al pecado en general. Esta gran verdad está plenamente expuesta por la notable expresión, la suerte por Jehová. Dios tiene una parte especial en la muerte de Cristo, una parte propia, una parte que no desmerecería aún cuando ningún pecador se salvase. Para concebir la fuerza de este aserto es preciso recordar cuánto se ha deshonrado a Dios en este mundo. Su verdad ha sido desdeñada, su autoridad despreciada, su majestad desconocida, su ley desobedecida, sus derechos olvidados, su nombre blasfemado, su carácter denigrado. Pues bien, la muerte de Cristo ha vindicado a Dios en todos sus derechos, ha glorificado a Dios en el mismo lugar donde se le ha ofendido, ha vindicado perfectamente la majestad, la verdad, la santidad, el carácter de Dios, ha satisfecho divinamente las exigencias de su trono, ha expiado el pecado, ha administrado un remedio divino a todo el mal que el pecado ha introducido en el universo, ha puesto la base sobre la cual Dios puede obrar en gracia, en misericordia y en amor hacia la humanidad. Garantiza la expulsión y la perdición eternas del príncipe de este mundo. Pone el fundamento imperecedero del gobierno moral de Dios. En virtud de la cruz, Dios puede obrar según su propia soberanía, puede desplegar las glorias incomparables de su carácter y los atributos adorables de su naturaleza. En el ejercicio de una justicia inflexible, hubiera podido destinar la familia humana al lago de fuego con el diablo y sus ángeles, pero en este caso, ¿dónde estarían su amor, su gracia, su misericordia, su longanimidad, su compasión, su paciencia y su perfecta bondad? Y por otra parte, si Dios hubiera ejercido estos preciosos atributos sin que se realizara la expiación, ¿dónde estarían la justicia, la verdad, la majestad, la santidad, los derechos o, en una palabra, la gloria moral completa de Dios? ¿Cómo hubieran podido encontrarse la misericordia y la verdad? ¿O cómo hubieran podido la justicia y la paz besarse? ¿Cómo hubiera podido la verdad brotar de la tierra o la justicia mirar desde los cielos? Imposible. Solo la expiación de nuestro Señor Jesucristo podía glorificar a Dios y lo ha hecho plenamente. Ha reflejado toda la gloria del carácter divino como nunca hubiera podido darse en medio de los esplendores de una creación inocente. En perspectiva y en recuerdo de ese sacrificio, Dios ha sido paciente con este mundo cerca de 6.000 años. En virtud de este sacrificio, los más impíos de entre los hijos de los hombres viven, se mueven y existen. Comen, beben y duermen. El bocado que el infiel blasfemo lleva a su boca lo debe al sacrificio que no conoce, pero que impíamente ridiculiza. El sol y las lluvias que fecundan los campos del ateo los disfruta en virtud del sacrificio de Cristo. Sí, el mismo aliento que el infiel y el ateo emplean en blasfemar la palabra de Dios o en negar su existencia lo deben al sacrificio de Cristo. Si no fuera por este precioso sacrificio, en lugar de blasfemar sobre la tierra, estarían en el infierno. Nos habla también de cada paso que tenía que dar, cómo tenía que ofrecer el macho cabrío a Aarón. Y sigo comentándolo. Era necesario que Aarón, que era el sumo sacerdote en ese tiempo, ofreciese un sacrificio por sus propios pecados igual que por los pecados del pueblo. No podía entrar en el santuario más que en virtud de la sangre. En el versículo 17 tenemos un tipo de la expiación operada por Cristo en su aplicación a la iglesia y a la congregación de Israel. La iglesia entra ahora en el santuario por la sangre de Jesús. Hebreos 10. En cuanto a Israel, el velo aún está puesto sobre los corazones de ellos. La segunda de los Corintios 3. Ellos están aún alejados, aunque mediante la cruz pueden obtener el perdón y ser restablecidos cuando se vuelvan al Señor. Propiamente dicho, todo el periodo actual es para ellos el día de las expiaciones. El verdadero Aarón ha entrado en el cielo mismo con su propia sangre para comparecer en la presencia de Dios por nosotros. Pronto saldrá de allí para hacer que la congregación de Israel entre en el pleno gozo de todos los resultados de su obra cumplida. Entre tanto, su casa, es decir, todos los verdaderos creyentes, están asociados con él, teniendo libertad para entrar en el santuario, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Jesús, como nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, es el texto que está en el Levítico, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel, versículos 18 y 19. Se hacía pues aspersión de sangre en todo, desde el trono de Dios dentro del velo hasta el altar que estaba en el atrio del tabernáculo del testimonio. Dice en Hebreos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, creo que hemos leído ese texto, fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios de estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Hebreos 9, del 23 al 28. Ahora, no hay más que un camino para entrar en el lugar santísimo, y es un camino rociado con sangre. Es inútil intentar entrar en él por otro medio cualquiera. Los hombres pueden esforzarse para abrirse una senda por sus obras, orando, haciendo limosnas, etc. En una palabra, tratar de entrar por el camino de las formas y de las ordenanzas, o tal vez por un sendero en parte formas y en parte Cristo. Pero es en vano. Dios habla de un camino y de uno solo. Y este camino fue abierto a través del velo desgarrado del cuerpo del Salvador. Es por ese camino que han pasado los millones de redimidos de siglo en siglo, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los santos de toda edad, desde Abel hasta nuestros días, han seguido este camino bendito y han encontrado por él acceso seguro y sin reserva. El único sacrificio de la cruz es divinamente suficiente para todos. Dios no pide más ni acepta menos. Añadir algo, sea lo que fuere, es deshonrar a aquel en que Dios ha declarado que tomaba contentamiento, que es el Señor Jesús. Sí, aquel en que es infinitamente glorificado, Dios. Quitar lo que fuere es negar la culpabilidad y la ruina del hombre y menoscabar la justicia y la grandeza de la eterna Trinidad. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para ello. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Aquí tenemos el segundo asunto ligado a la muerte de Cristo, a saber, el completo y final perdón de su pueblo. Si la muerte de Cristo constituye la base de la gloria de Dios, constituye también la base del perdón perfecto de los pecados de todos los que ponen en ella su confianza. Este último objeto de la expiación es secundario e inferior, aunque nuestros pobres corazones sean propensos a considerarlo como el aspecto más elevado de la cruz. Esto es un error. La gloria de Dios está en primer lugar, nuestra salvación en el segundo. Lo primero, lo más caro para Cristo, era la conservación de la gloria de Dios. Esto es lo que persiguió desde el principio hasta el fin, sin desviarse jamás de su objetivo, de su objeto, y con una fidelidad a toda prueba. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10, 17. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Juan 13, del 31 y 32. Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta limpia. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Isaías 49, del 1 al 3. La gloria de Dios era, pues, el objeto supremo del Señor Jesucristo en su vida y en su muerte. Vivió y murió para glorificar el nombre de su Padre. ¿La Iglesia pierde algo con esto? No. ¿E Israel? No. ¿Y los gentiles? Tampoco. Su salud y su bendición no podían estar mejor aseguradas que estando subordinadas a la gloria de Dios. Escuchar la respuesta divina dada al Cristo, el verdadero Israel, en el pasaje sublime que acabamos de citar. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de los gentiles para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y no es muy precioso saber que Dios es glorificado por la abolición de nuestros pecados. Podemos preguntar, ¿dónde están nuestros pecados? Fueron quitados. ¿Cómo? Por el sacrificio en la cruz, de Cristo en la cruz, por el cual Dios fue glorificado por toda la eternidad. Ciertamente los dos machos cabríos del día de las expiaciones nos presentan dos aspectos de un solo hecho. El primero de estos aspectos se dirige a la gloria de Dios, el segundo al perdón de los pecados. Son tan perfectos uno como otro. Estamos tan perfectamente perdonados como Dios es perfectamente glorificado por la muerte de Cristo. Hay un solo punto por el cual Dios no haya sido glorificado en la cruz, ni uno. No hay tampoco un solo punto sobre el cual no estemos perfectamente perdonados. Nos incluimos en esto porque aunque la congregación de Israel sea el objeto primario contemplado en la bella y admirable ordenanza del macho cabrío, Azazel, no obstante, se pueda decir sin reserva que toda alma que cree en el Señor Jesucristo está tan perfectamente perdonada como Dios está perfectamente glorificado por el sacrificio de la cruz. ¿Qué parte de los pecados de Israel llevaba el macho cabrío a Azazel? Todos. Preciosa palabra, no quedaba ninguno. ¿Y a dónde los llevaba? A tierra inhabitada, a una tierra donde no se los podía encontrar nunca, porque no habría nadie para buscarlos. ¡Qué figura más perfecta! ¿Es posible hallar una presentación más admirable del sacrificio de Cristo bajo estos dos aspectos? Imposible. Podemos contemplar este cuadro con intensa admiración y contemplándolo exclamar, en verdad, es el pincel del Maestro. Bueno, he estado leyendo un comentario de McIntosh. El Levítico 16:20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. En el Salmo 85, y versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová a Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, lo hemos estado leyendo. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. He estado leyendo el Salmo 85, versículos 8 al 13. Y en el Salmo 103, versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. También lo hemos comentado, ¿verdad? En Jeremías 31, versículo 33... Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, veamos ahora el pecado y la nueva criatura, el pecado, que es la entidad asociada, encarnada, unida a la identidad de la persona, a la identidad del pecador. Romanos 6 y versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, realmente dice, sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Colosenses capítulo 2 y versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora sigamos. Todo el trazado ordenado por Dios para ese macho cabrío que había sido inmolado a la entrada del tabernáculo de reunión. Tras haber sido introducida su sangre en el santo de los santos y quemada la grosura en el altar del sacrificio, era sacado fuera del campamento y quemado entero, su carne, su piel y su estiércol. Nada podía ser aprovechado de aquel animal, ni espaldilla, ni piernas, ni pecho. Nada de él podía servir ni siquiera como alimento, como combustible para el cuerpo del hombre. Nada. Había de ser consumido entero por el fuego, y aún eso fuera del campamento. Y no podía ser de otra manera, pues ese animal era el tipo de todo lo que yo soy en y por mí mismo, de toda mi naturaleza en mí mismo, y en ella y con ella mi identidad, buenas obras incluidas, en independencia de Dios. Dios nos enseña claramente en ese escenario que era dispuesto para manifestar su nombre y su propósito para con nosotros, ese escenario que es la historia, y ha escenificado por aquellos 2 millones de vidas en el desierto, que nada de mí mismo es aprovechable. Todo había de ser quemado por el fuego de la santidad de Dios. Y así, en el perfecto encaje de la plena correspondencia del tipo con su antitipo, de la figura y sombra con la realidad que representa, el Señor Jesús padeció fuera de Jerusalén, fuera del campamento, hecho por Dios todo lo que yo soy en mí mismo, pecado, la cosa misma cuya naturaleza y carácter aborrece irreconciliablemente a Dios y busca su destrucción. La 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es una de las declaraciones de Dios más estremecedoras y asombrosas, y que nos muestran cuál es la cualidad, la profundidad, la intensidad del amor del Padre y del Hijo por mí, hoy. El que conocía infinitamente a Dios, de la misma naturaleza santa de Dios, eternamente en comunión con Dios y Dios mismo, es decir, el Hijo, por amor al Padre y unido a él, a mi alma, no sólo consintió, sino que quiso ser hecho, en su naturaleza de carne y sangre, lo que la infinita naturaleza santa de Dios abomina, aquello contra lo cual es necesariamente todo lo que Dios es, pecado. De ahí su grito: Elí, Elí, lama sabactani, cuando yo mismo fui puesto en él, en la cruz del Calvario. El infinitamente santo Dios volvió su rostro, abandonando bajo su propia ira al débil, inocente cordero que voluntariamente y conforme a su propio consejo había tomado mi lugar, me había recibido en su cuerpo, me había recibido en sí. Leo una cita de Darby: todo lo que Dios era fue necesariamente contra el pecado, pues aunque él era amor, el amor no tiene lugar en la ira contra el pecado, y la desaparición del sentido de aquel, la conciencia en el alma de la privación de Dios, es el más temible de todos los sufrimientos, el más terrible horror para aquel que lo conoce, el sentido del amor por la presencia de Dios en el alma. Y Cristo lo conocía infinitamente, mas la divina majestad de Dios, su santidad, su justicia, su verdad, todo en su propia naturaleza fue contra Cristo al ser hecho pecado por nosotros. Todo lo que Dios era fue contra el pecado, y Cristo fue hecho pecado. Ningún consuelo de amor debilitó la ira allí. Nunca el obediente Cristo fue tan precioso, y su alma tuvo que ser hecha una ofrenda por el pecado y llevarlo judicialmente ante Dios. Esta es la cita de Darby. Bueno, hay tantas cosas en esta lectura, pero para que podamos meditar en lo que realmente ha pasado, lo que ha hecho ya Dios. En Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. La 2 Corintios 5:14. Ahora, 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Y vemos lo tremendo de lo que Dios habló en el libro de Levítico y que fue cumplido en la persona del Señor Jesús. Como hemos estado viendo, Él quiso cumplirlo y fue tan grande, y sin eso hubiéramos quedado para siempre excluidos de Dios, ¿verdad? Ahora, la santidad de Dios, la inexorabilidad de la ley y lo inapelable de sus juicios e irremisible de sus sentencias. En Levítico 17, versículo 3, unos cuantos versículos solo para ver, para comprender algo, ¿verdad?, de lo que hay aquí, de lo que Dios mandó al pueblo de Israel. Levítico 17:3. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Versículo 8. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Levítico 17, versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 18, 29. Porque cualquier persona que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Levítico 19, versículo 5. Y cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido en el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado al fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Mis estatutos, versículo 19, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Y en el versículo 28, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Fijaos los tatuajes hoy, cómo abundan por todos los sitios, ¿verdad? Como se burlan de todo lo que Dios ha mandado. Levítico 20, versículo 6, se ha compartido también esto. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre y la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre con ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Versículo 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Y si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Levítico 21, versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar a su padre deshonra, quemada será al fuego. Bueno, para que veamos lo que el Señor mandó al pueblo de Israel y la santidad de Dios y la inexorabilidad de la ley. La ley tenía que ser cumplida. Y cuántas cosas no hemos hecho nosotros en contra de lo que Dios mandó, ¿verdad? Pero Dios está viendo cada movimiento del corazón, de la mente, de los pensamientos y del cuerpo de los hombres, ¿verdad? Bueno, en todo esto vemos lo que le ha costado al Señor que podamos ser libres y cómo el Señor Jesús tuvo que llevar todo lo que nosotros hemos sido, todo lo que nosotros hemos sentido, pensado, ideado, hablado y obrado Todo lo tuvo que llevar, porque lo que nosotros hemos sido es pecado dentro de la justicia de Dios. Y el Señor Jesús quiso voluntariamente llevarlo todo. Era el único que lo podía hacer y lo hizo. Y su entrega, para los que de verdad lo hemos recibido, es absoluta, completa. Es el perdón total de nuestros pecados, la liberación de la esclavitud que teníamos a nuestro propio carácter y la vida eterna, vivir para siempre, el conocimiento de Dios, poder estar con este Dios maravilloso, santo, que es justo y que es amor. Así que fijémonos algo de lo que hay en la lectura que hemos estado haciendo a partir del versículo 16 del libro de Levítico. Es tremendo cómo Dios nos da a conocer tantas cosas, o bien las creemos, oímos la voz de Dios y abrimos nuestro corazón y nos damos cuenta de que merecemos la muerte de todas las maneras y que hemos estado pecando, pecando, pecando y nos arrepentimos porque el Señor Jesús quiso tomar nuestro lugar ante la justicia de Dios y le entregamos nuestra vida y el Señor viene a nosotros y entonces su perdón es absoluto, es total, porque glorificó en todo a Dios. Y entonces Dios, en su infinita justicia y santidad, puede salvarnos y declararnos justos, de tal manera que su propio carácter, la propia sustancia de Dios, el Espíritu de Dios, habite en nosotros. Y ya por la eternidad, salvos por la eternidad. Bueno, hemos visto algunas cosas del libro de Levítico. La otra semana tuvimos también vimos otra parte porque era hasta el capítulo 15 y ahora ha sido a partir del capítulo 16. Y por supuesto hay muchas y muchas más cosas que están unidas y que los creyentes tenemos que desear oírlas, leerlas, aprenderlas, meditarlas, recibirlas del Señor para nuestro corazón y para poder glorificarle, para poder alabarle, para poder adorarle de verdad, no a una idea, no a una construcción mental, sino a la persona maravillosa del Señor Jesús de Nazaret, a el Hijo de Dios, que es Dios mismo y que quiso entregarse con nosotros porque no había ninguna otra posibilidad dentro de la creación inmensa de Dios, no había ninguna otra posibilidad más que aquel que es eternamente santo se despojara, se vaciara a sí mismo y tomara una complexión de hombre para tomar nuestro lugar y ser condenado en la cruz y recibir la ira de Dios. Es así. Así que teniendo un Dios tan maravilloso y teniendo su palabra que nos habla de estas cosas y muchas más cosas, pero bueno, uno de los libros más claros, más profundos en cuanto a lo que es el nombre de Dios, la justicia de Dios y la obra del Señor Jesús en la cruz por nosotros, es este de Levítico. Así que gracias al Señor podemos darle porque nos ha hecho, los que hemos creído somos completa, absolutamente, totalmente, eternamente salvos. No hay nada en contra nuestro. Dios lo puso en figura en aquel macho cabrío que era enviado al desierto donde nadie puede ver, ni recordar, ni preguntar, ni nada. Así que gracias al Señor por nuestro Dios maravilloso y por la vida que podemos vivir, porque es un regalo que nos ha hecho Dios, que no nos pide nada a cambio, solo que le creamos, que creamos que Él es Dios y es Él el que habla en su palabra y es Él el que ordenó todas estas figuras, todos estos rituales, todas estas cosas que tenían que hacer obligatoriamente el pueblo de Israel y que cada cosa tenía un lugar que señalaba algo de Cristo y tenía que ser cumplirse exactamente Porque el Señor decía que si no lo hacía exactamente el sumo sacerdote, moriría. Para que no muera, se vestirá de esta manera. Para que no muera, hará esto y no hará lo otro. Es decir, algo tan exacto, tan maravilloso, tan santo y tan justo para expresar la hermosura de Cristo y su voluntad maravillosa unida a la voluntad del Padre de entregarse el lugar nuestro ante la justicia de Dios para que podamos vivir para siempre. Es maravilloso y cuando meditamos más y más y más y el corazón se abre a la presencia de Dios, entonces se nos abren puertas celestiales para estar juntamente con Él. Gloria a su nombre.